El Instituto Interamericano del Niño, organismo especializado de la OEA y la Embajada de Estados Unidos en el Uruguay, fueron los responsables de impulsar un proyecto sin precedentes en la región, cuyo primer objetivo apuntó a conocer el alcance del tráfico de niños y pornografía infantil en Internet en los países del Mercosur, Chile y Bolivia. En el marco de este proyecto, el jueves y viernes de la semana pasada, se llevó a cabo una conferencia regional, donde los técnicos de los distintos países participantes expusieron su visión sobre el tema y elaboraron un informe de carácter subregional que sintetiza los principales hallazgos de cada una de las investigaciones nacionales con el fin de proponer reformas en los marcos normativos vigentes. Para conocer algunas de las conclusiones y propuestas analizadas en la conferencia, es que vamos a conversar a partir de este momento y por la próxima media hora con el psicólogo Gustavo Forcelledo, integrante del Instituto Interamericano del Niño y coordinador del Programa de Promoción Integral de los Derechos del Niño. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿A partir de qué factores surge la iniciativa de realizar un proyecto de estas características?
Bueno, el Instituto Interamericano del Niño ha recibido a lo largo de estos últimos años diversos mandatos de sus cuerpos directivos, que son su Consejo Directivo y la propia Asamblea General de la OEA, para monitorear de alguna manera cuál es la respuesta que los países del sistema interamericano están desarrollando frente a los distintos aspectos que hacen a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en todas sus formas. En tanto, esto es una violación flagrante a los derechos que tienen consagrados en la normativa internacional. En ese sentido, desde el año 99 el Instituto está cumpliendo con un informe anual al Secretario General de la OEA, donde se da cuenta de los avances que los países desarrollan en materia de políticas públicas, planes de acción, adecuación de su normativa interna, para tratar de combatir, prevenir y proteger a la niñez frente a todas las formas de violencia sexual. Complementariamente a esto, en la Agenda de las Américas surge, hace aproximadamente 2 años ya, un interés muy especial por el tema creciente, la preocupación creciente por el tema del tráfico de niños con fines de explotación sexual, y al mismo tiempo ante la creciente utilización del Internet en la región, del tema de la pornografía infantil. Entonces es allí que surgen algunos otros mandatos adicionales, y los que vienen a complementarse, digamos, en el escenario internacional con las políticas que el gobierno de los Estados Unidos desarrolla en estos temas, fundamentalmente lo vinculado a tráfico de personas. Y esto hizo que por iniciativa de la Embajada de los Estados Unidos en el Uruguay, el Instituto se asociara para desarrollar una primera propuesta de investigación de carácter exploratorio y comparativa entre los 4 países del Mercosur más los estados asociados de Bolivia y Chile. Perú no entró porque fue después de haber iniciado la propuesta del proyecto, y entonces conjuntamente desarrollamos esto que culminó la semana pasada.
Por cierto, usted cuando habla de tráfico de niños con fines de explotación sexual, ¿de dónde para dónde?
Bueno, hay 2 modalidades básicas. La más grave es el tráfico internacional, digamos, el traslado de un niño, una niña o un adolescente de un país al otro, obviamente que en condiciones ilícitas, para la explotación sexual, en condiciones muy cercanas, análogas a la esclavitud. Pero también hay un fenómeno que es el de tráfico interno, o sea, el traslado interno dentro de los propios países con los mismos fines, todavía más preocupante y oculto, ¿no?
Pero ejemplos, ¿ahí sucede eso en el Mercosur?
Sí, desde luego. Si bien no hay muchos datos respecto de la magnitud, porque no están los indicadores definidos y porque hay una gran debilidad en los sistemas de control frente al tema del tráfico internacional, los 6 países lograron identificar las rutas de tráfico. O sea, se sabe por dónde pasan los niños, entran y salen del país, hacia dónde vienen y van. Y también se han identificado las rutas de tráfico interno y con qué propósito.
Y me quedaba pensando, ¿De qué manera se llega a esa información? ¿A partir de la denuncia o a partir de un seguimiento policial por un tema específico?
Bueno, las fuentes son diversas, y ninguna de ellas podríamos decir que es extremadamente confiable, porque no hay sistemas. Recién ahora empieza a programarse la instalación de sistemas de monitoreo y control. Pero como todos sabemos, nuestros países tienen enormes fronteras físicas que son muy fáciles de traspasar. Y entonces viene a través de, en algunos casos, los menos de denuncias, pero sí de controles policiales y de allanamientos de establecimientos de prostitución de adultos donde se encuentran niños, y entonces a partir de ahí se conoce la procedencia del niño, de dónde vino la niña. Y en el caso, por ejemplo, de los países con más tráfico internacional, como es el caso de Brasil, ellos lograron establecer 241 rutas distintas de traslado, la mayoría hacia los países limítrofes, pero con situaciones extremas, como por ejemplo en una frontera física con Bolivia, las niñas pasan vestidas de colegialas durante el día y las traen de vuelta a Brasil en la noche, ¿no? Para ejercer la prostitución del lado boliviano.
Cuando habla de 241 rutas hacia los países limítrofes.
No, son 130 los limítrofes y las demás son internas.
¿En esos 130 implica que hay tráfico hacia Uruguay?
No, Uruguay no aparece en el caso de Brasil identificado como ruta de tráfico. Básicamente son hacia Argentina, Bolivia, Paraguay. Hay algo de tráfico hacia Venezuela. Y después las otras rutas internacionales serían Estados Unidos y Europa.
¿Pero aparece Uruguay como ruta de tráfico?
En el caso de Brasil no, pero Uruguay sí tiene identificadas algunas rutas
propias.
Sí, pero el informe uruguayo se hace énfasis, o sea, en el caso del tráfico internacional, tanto Chile como Uruguay más bien manifiestan que es un fenómeno incipiente y que es el tráfico interno, digamos, el que predominaría. En el caso de Uruguay, por ejemplo, se reporta en movimientos en la zona de la faja costera entre Colonia y Rocha, sobre todo en temporada turística, o sea que está muy asociado el traslado al turismo sexual. Y también se han identificado algunas áreas en la zona norte, en el polo de las termas, en la zona de Salto, ¿no?
¿Hay cifras? ¿Cuántas
niñas?
No, ese
es el gran problema. Nosotros somos muy cuidadosos y les pedimos a los...
¿Estamos hablando de niñas y niños?
Niñas, niños y adolescentes. O sea, toda persona menor de 18 años, ¿verdad? Aunque este fenómeno está muy asociado a todo el aparato de tráfico de personas adultas. Porque, fundamentalmente... Y disculpen que me vaya un segundo de su pregunta. Esto se enmascara en varias cosas. En primer lugar, la mayoría de estos niños, niñas y adolescentes pertenecen a clases muy pobres y marginadas, y eso tiene que ver con los problemas estructurales de la región. Muchos de ellos en situación de indocumentación o subregistro, con lo cual es mucho más fácil pasarlos porque no hay como monitorear a una persona que no está registrada o que no está documentada. Y en segundo término, en los casos en que esto sí ocurra, la industria del tráfico de personas lo que hace es falsifica la documentación, sobre todo en los adolescentes, inclusive de esta manera los puede trasladar a través de aeropuertos internacionales, ¿no? Sí.
¿Y también está vinculado al tráfico de órganos esto?
No, nosotros no lo hemos detectado. Es decir, toda la industria que tiene que ver con tráfico de personas está conectada, sí, mezclada con tráfico de drogas, con tráfico de armas, sustancias químicas, precursores químicos. Digo, es el mismo aparato.
Una vez que está establecida la ruta por fuera de lo legal, es seguir el camino, lo va a usar todos los que estén fuera.
No tenemos evidencia clara de eso, pero porque no lo, en este caso la investigación estuvo dirigida al traslado de niños.
Pues es cierto, cuando decía que a veces se encuentra tráfico en la zona termal o se encuentra tráfico en la zona sur, fundamentalmente en las épocas donde hay flujo de turistas. Es que entonces, ¿existe en Uruguay la denominación de un turismo sexual? Algo que no sé, uno lo leía históricamente en el sudeste asiático. Lo encontraba en los últimos años muchas referencias a Brasil.
Existe en toda la región, es un fenómeno creciente, y bueno, y es creo que es importante para poder trabajarlo, ponerlo arriba de la mesa. De hecho, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito, quien condujo esta investigación, no presenta datos contundentes, pero sugiere esto, ¿verdad? Y ellos son los informantes oficiales y calificados. De modo tal de que nosotros entendemos que sí, y se reconoce que hay turismo sexual en toda la región, lo hay en el Uruguay, y bueno, y tiene estas características, es decir, el turismo está muy fuertemente asociado, hay varias cosas, el trabajo infantil y adolescente puede ser el punto de inicio, en la temporada turística hay más trabajo, de ahí rápidamente se puede pasar al trabajo sexual, y a la explotación sexual y a la esclavitud sexual, o sea que todos estos fenómenos van muy encadenados y se presentan en toda la región con características bastante similares.
Gonzalo se lo decía, por lo general uno lo imaginaba en Tailandia, en lugares que eso es un mercado.
Sí, sin duda.
¿Son europeos, son americanos? ¿Ha identificado quiénes son los que vienen buscando este...?
Bueno, el perfil del usuario en el caso del turismo sexual, igual que en el caso del usuario de pornografía en Internet, está bastante de pornografía infantil, ¿no? Son varones, adultos, y de distintas clases sociales, pretendiendo a clase social media y alta, ¿no?
Hacemos una pausa, ya seguimos. Seguimos conversando con el psicólogo Gustavo Forcelledo, coordinador del programa de promoción integral de los derechos del niño, del Instituto Interamericano del Niño, sobre las conclusiones de la conferencia regional final del proyecto sobre tráfico de niños, pornografía infantil en Internet y marcos normativos en el Mercosur, Bolivia y Chile. Habíamos estado hablando en el bloque anterior fundamentalmente sobre el tráfico de niños, la explotación sexual en la región. Hablemos de pornografía infantil. ¿Es una zona de consumo la nuestra o es una zona de producción y consumo?
Bueno, en primer lugar, creo que es importante decir que como todo fenómeno social al Internet, es un fenómeno global, ¿no? Entonces, quien se conecta a Internet para cualquier cosa está conectado a la red en su conjunto, y dadas las capacidades de interacción que tiene el Internet, hasta cierto punto uno podría preguntarse si es solo consumidor o también productor de información, ¿no? Pero yendo al tema específico de la pornografía infantil, si uno hace esa división, ¿no? ¿Dónde está la producción del material pornográfico, sobre todo las fotografías y videos que tienen que ver con niños y niñas en temas sexuales? Básicamente la producción no se constata que sea de la región, salvo el caso de Brasil, que sí ha reportado producción de material pornográfico que se sube al Internet, inclusive que se cuelga en algunos sitios norteamericanos en Estados Unidos, y Bolivia, que a través de una investigación de campo detectó que algunas trabajadoras sexuales indicaron concretamente dónde se producía material pornográfico que después era subido al Internet. Los demás países no reportaron evidencias de producción de material. En cuanto al consumo, sí, el consumo es muy importante, y la visita a estos sitios de pornografía infantil es tremenda, y las variedades de acceso a la pornografía infantil son...
Usted dijo al pasar, los prostíbulos son los lugares en donde podrían aparecer, ¿verdad? O ser el caldo de cultivo para que esto apareciera. ¿Se replica en la región? ¿Se replica en nuestro país eso?
Mire, no le sabría decir exactamente, pero sí le puedo decir de que yo mencioné el tema de los prostíbulos porque se eligió, en el caso de Bolivia, dado que hay aparentemente tantos, los prostíbulos como una zona para obtener información calificada, digamos, uh-huh. ¿no? Pero no necesariamente eso significa de que el material de pornografía surja de los prostíbulos. De hecho, si uno mira los materiales que están en Internet, yo diría que la mayoría de ellos no fueron producidos en prostíbulos, fueron producidos en otros lugares, en casas particulares, en ambientes que no son precisamente los de un prostíbulo. O sea que es un fenómeno con múltiples... Cualquier foto de un niño o de una niña sometido a estas vejaciones... ya constituye un delito, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Es decir, quien accede a estos sitios sabe que está accediendo directamente a una situación delictuosa.
¿Y qué se puede hacer frente a eso?
Si
campaña hacer... de concientización. Pues estaba pensando, aquí empezamos con el tema del huevo o la gallina, es un tema de producción o de consumo, ¿no? ¿Verdad?
La respuesta tiene que ser global por muchos lados. Primero que nada, es muy difícil atacar... por las facilidades que da Internet a los sitios que cuelgan la información, no porque no se los puede identificar, porque se los puede rastrear, hay tecnología para ello, sino porque no hay un marco legal internacional que controle, por ejemplo, que rápidamente cambien de dominio o cambien de nombre, entonces los sitios mutan muy rápidamente. Otro problema muy grave que hay para el acceso a este material es que los motores de búsqueda estilo Google o Yahoo hacen respaldos de las páginas web. Entonces, aunque el sitio se dé de baja, por ejemplo, Interpol da de baja un sitio porque es detectado, uno pone algunas palabras clave y el sitio aparece igual porque está en el respaldo. Entonces, estas empresas que tienen los buscadores deberían eliminar sus respaldos o controlar los respaldos. Después está todo el tema de las empresas que financian y movilizan divisas en materia de financiación del comercio en Internet. Y fundamentalmente el tema de las tarjetas de crédito internacionales. Si uno pudiera controlar ese aspecto, seguramente por lo menos las producciones más profesionales que hay estarían severamente castigadas.
Identificadas. La identificada siempre viene castigo.
Claro, y además, o sea, nosotros hablamos con las tarjetas de crédito internacionales y se mostraron horrorizadas por lo que estaba pasando, pero de hecho, estos sitios, se puede acceder al material a través de tarjetas de crédito o de otros medios de pago de otro tipo de empresas.
¿Por qué no se hace algo con eso?
Bueno, digamos que a partir de ahora hay como un cierto compromiso a que se va a estudiar y se va a hacer algo. Y hasta ahora parecía como que no se habían dado cuenta.
Después también del tema jurídico de quién es el que tiene
exactamente
la jurisdicción, competencia.
Exactamente. Por eso es el otro gran tema, en cuanto al marco normativo, ¿verdad? Es decir, en materia de Internet, la jurisdicción internacional se mezcla con la nacional y si bien se puede actuar de pronto en el terreno nacional, no se puede controlar lo que pasa en otros países y tiene que haber acuerdos internacionales.
Había que sacar un tratado, me parece, con respecto a eso, ¿no?
Podría ser. De hecho,
ahora... Es uno de los temas complejos de Internet en cualquier rubro.
Exactamente.
Se le puede dar la jurisdicción tanto al país emisor de la tarjeta como a donde se realizó la compra o donde se le ubica la persona.
Sí, pero eso es lo complejo, porque te ponen el servidor, te lo pueden llegar a mutar, Martín, semana a semana a través del mundo. Entonces, ¿cómo haces para que el tratado no vaya cayendo si no fuera global?
Exactamente. Es algo que quizás de las Naciones Unidas me da la impresión.
Sí, de hecho no se...
Me parece, lo estoy improvisando.
No, pero es así. De hecho, se detectó el coordinador del proyecto del componente sobre pornografía, detectó un sitio aparentemente ruso que se colgaban las imágenes rusas, pero que estaba en Washington, era colgado en Washington.
Claro, pero si vos lo identificás a la persona en Washington, entonces...
Sí, y se dio de baja, se denunció y se dio de baja, pero el día de la conferencia todavía estaba online.
Nos contaba hace unos minutos en el blog anterior las principales conclusiones respecto a lo que era la prostitución infantil, la prostitución de menores en Uruguay. Respecto a la pornografía en Internet en Uruguay, ¿qué conclusiones hay en este informe?
Nosotros abocamos más que nada, digamos, al tema del tráfico de niños con fines de explotación sexual, ¿no? Es decir, el tema anterior, básicamente, porque, digo, prostitución tiene otras connotaciones. En el caso de la pornografía infantil, lo que se hizo fue una exploración, una búsqueda de los sitios más visitados, el perfil de los usuarios, ese tipo de cosas, porque no se constató, por lo menos en el alcance de esta investigación, que fue de unos 3 meses, como decíamos, producción de material en el Uruguay. Hay cosas que son muy graves.
¿Hay algún caso aislado, no?
¿Cómo?
¿Hay algún caso aislado?
De pornografía sí, pero no colgada en Internet. Bien. O sea,
material en video,
exacto,
por ejemplo.
Videos caseros.
Por lo general está asociado al anterior robo de equipo de filmación, claro. Suele asociarse directamente.
Y uno tiende a suponer de que ese puede ser el paso preliminar a que después eso aparezca colgado en el Internet. Pero lo más importante es que en la región se han detectado, digamos, la complejidad para la gran cantidad de vías de acceso. Por ejemplo, los canales de chat, aunque las páginas web estén dadas de baja, una vez que las fotografías y los materiales fueron bajados por el usuario, después se comparten en los canales de chat o en estos programas estilo Napster, como los de la música, donde de pronto, en el caso de, no recuerdo si fue Argentina, que detectó que en un determinado momento había 4 millones de usuarios conectados al mismo tiempo intercambiando información. Claro, no eran 4 millones de argentinos, pero al mismo tiempo estaban, a través de ese programa, intercambiando material pornográfico, ¿no?
Es un disparate la cifra.
Sí.
A partir de estas conclusiones, de este trabajo, ¿qué acciones inmediatas se van a tomar?
Bueno, el Instituto elaboró, con base en el estudio comparado de la legislación nacional en materia de protección social, penal y de procedimiento, hizo una propuesta de norma modelo para que cada país pudiera adecuarla, básicamente para tipificar algunos nuevos delitos cuando estos no existen dentro de la legislación nacional, y mejorar los procedimientos en materia de administración de justicia que sean favorables al niño, ¿verdad? Y a la niña.
Además, ahora por el tratado, los derechos del niño también tiene fuerza de ley, ¿no?
Claro, la Convención sobre los Derechos del Niño tiene fuerza de ley, es un instrumento internacional vinculante, lo mismo que el protocolo facultativo de la Convención, el convenio 182 de la OIT, y ahora Uruguay, que ha sacado su nuevo código del niño y una ley especial en materia penal sobre estos delitos, que salió también hace muy poco tiempo, y que pone en materia penal al Uruguay bastante bien, digamos.
Sí, muy bien,
¿no? El tema es que después de la ley se pase a la aplicación de la ley.
Eso es lo complicado.
Y a la administración de justicia acorde a ella.
Sí, pero tenés que tener, por lo menos,
lo que se propuso, concretamente, para responder a su pregunta. Sí, cada país va a nominar, digamos, una comisión de seguimiento nacional, que esperamos que cuente, digamos, de alguna manera así lo ha manifestado, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para tratar de apoyar estas iniciativas nacionales que serían continuación de este proyecto, y se le ha recomendado al instituto, o se le ha solicitado al instituto por parte de los técnicos, de que se coordine a nivel de la subregión, o sea, que el instituto mantenga la coordinación de la subregión al tiempo de que se traslade esta misma experiencia hacia otras subregiones del sistema interamericano para intentar poco a poco ir involucrando a todo el hemisferio. Así que esto tenga una proyección hemisférica, con lo cual entendemos que se podrían fortalecer las medidas de control.
Le pregunta a Guillermo, a través del 90-20-810, si hay proyectos para asistencia de los niños y niñas que han sido víctimas o de el tráfico o de la explotación a partir de estos sitios de Internet.
No sé si se refiere a si hay instituciones que brindan asistencia. Bueno, digamos que en el caso del Uruguay en particular, bueno, están previstos, es decir, tenemos un respaldo jurídico que prevea este tipo de servicios. El INAME ha implantado, el INAU ahora, el Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay, tiene algunos servicios para este tipo de niños y niñas víctimas, y algunas ONGs también lo brindan. Es decir, las ONGs en el Uruguay han tenido siempre un rol bastante subsidiario de lo que el Estado muchas veces no ha podido brindar. Ahora, lo que se necesita es la articulación de las acciones, por eso el Uruguay todavía tiene en el debe, y esto lo digo con todo respeto, es decir, lo que tiene es poner en práctica el plan de acción que hace años que se ha comprometido a realizar y que de alguna manera ya tiene bastante diseñado.
Psicólogo Gustavo Forcelledo, coordinador del programa de promoción integral en los derechos del niño, el Instituto Interamericano del Niño, gracias por estos minutos esta mañana.
Un gusto.